hacernos ver pues que no existe, o que si existe, pues que no pasa nada. Y no, hasta que uno no tropieza realmente con las dificultades y las mira inteligentemente, a fondo, no descubre uno la importancia de cómo uno está funcionando por unos condicionamientos que le han venido, que se le han ido poniendo dentro, y que luego uno, sin darse cuenta, va girando con lo mismo. Entonces descubrí, porque claro, yo ya comprendía, ya fui comprendiendo, porque lo curioso es que todo esto yo lo conocía en teoría, porque había estudiado psicoanálisis, había estudiado toda la psicología profunda, dinámica, y mucho, o sea, estudio en serio, durante años. Pero curiosamente, era para conocer a los demás, no para conocerme a mí, yo no tenía nada de eso. O sea, yo estaba completamente ciego respecto a mi propio caso. Lo digo por si a alguien le pasa algo parecido. Entonces descubrí un nuevo uso de la autosugestión. Descubrí que la autosugestión no es para engatusarse a sí mismo haciéndose creer una cosa que no es, sino que hay un sentido muy noble en el condicionamiento consciente y deliberado, que es afirmar la verdad. Afirmar la verdad de que uno es unas cualidades básicas y que uno desea vivir eso. Y sobre todo, crear el mensaje consciente al subconsciente de que uno quiere vivir toda la realidad que hay metida dentro. O sea, de la misma manera que el inconsciente se ha ido produciendo porque yo no he querido saber unas cosas porque eran desagradables, porque no me interesaban. O sea, que yo he ido negando la realidad de lo que iba quedando en el subconsciente, y esto era una sugestión, el no saber nada, el pretender que aquello no existe. Por la misma razón y por el mismo mecanismo, uno puede dar el mensaje exactamente al revés, es decir, yo quiero saber todo lo que hay en mí, quiero que todo lo que está escondido surja a la luz y que yo lo pueda ver y vivir conscientemente. O sea, es un condicionamiento para descondicionarse, o una negación de la idea de ignorar. Y curiosamente esto vi que funcionaba, fui viendo con el tiempo, que funcionaba de una manera extraordinaria. O sea, que sin necesidad de buscar extraordinariamente, que si los mecanismos de asociaciones de palabras, que si la interpretación de los sueños, que si a través de los actos fallidos, que si a través de todo el conjunto habitual que se suele utilizar en psicoanálisis, que me iban surgiendo espontáneamente cada vez que yo estaba tratando de comprender qué pasaba y de mirar qué pasaba, me iban surgiendo en el tiempo situaciones traumatizantes de mi infancia, de mi vida. Entonces fui comprendiendo, mi vida adquiría un sentido, dejaba de ser un enigma, empezaba a comprender por qué yo no me sentía como los demás, por qué yo me esforzaba mucho dentro de mi capacidad y fracasaba o alcanzaba un resultado muy mediocre cuando veía que otros sin tanta capacidad o esfuerzo pues todo le salía mucho mejor. O sea, me di cuenta que la vida concreta que estamos viviendo, nos demos cuenta o no, es una estructuración inteligente que en el fondo hacemos nosotros mismos. Y para mí empezó a ser cierto aquello que se dice, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Es decir, como una persona está creyendo en su corazón, es decir, en el fondo, en el sentir profundo, en este caso en el subconsciente, así es la persona. Una persona funciona de acuerdo con las ideas que están profundamente incrustadas en su interior, respecto de sí mismo y respecto del mundo. Todo esto, pues con el tiempo, me llevó pues a comprender, a adquirir como una visión de mí mismo, como un sentido de la vida y de mí mismo. Y ese sentido era que el hombre es esencialmente un potencial que está en curso de actualización. Porque me di cuenta que en la medida que yo podía movilizar cosas, yo funcionaba mejor. Y las situaciones de emergencia, las situaciones no gratas, me evidenciaron que realmente en mí había mucha mayor capacidad de la que yo, en principio, quería aceptar o podía ver. Entonces, el hombre como un potencial quiere decir que en nosotros hay una capacidad profunda de los tres factores que luego pues he ido determinando, que son básicamente energía, inteligencia y felicidad o goce. Y que la persona está empujada por ese potencial. y que mientras hay una diferencia entre ese potencial y lo actualizado, la persona no puede sentirse satisfecha de sí misma. En la medida que la persona va actualizando más y más ese potencial, entonces la persona se va sintiendo más ella misma en su plenitud. Es decir, que la plenitud, de hecho, es exactamente la actualización plena de su potencial. Esto, la experiencia que había tenido, pues ya apuntaba en eso, y luego, al verlo y trabajar deliberadamente en esta dirección, pues la cosa se fue afianzando. En efecto, vi que la persona solo podía llenarse de lo que uno moviliza, que uno no puede llenarse de lo que le dan los otros. A mí me pueden dar mucho afecto, pero si yo no lo recibo como afecto, y sobre todo si yo no respondo con mi afecto, yo me sentiré en una carencia, me sentiré insatisfecho. O sea, el esquema que yo había estado teniendo, como supongo que el de la mayoría, es que yo no podía ser feliz si no recibía valoración y afecto de los demás. Y esto para mí era una condición sine qua non, de tal manera que cuando yo me movilizaba hacia la gente, implícitamente estaba funcionando este modelo, esperando que los demás me aceptaran, me valoraran, pero a la vez temiendo que no fuera así, porque dentro de mí había la idea aceptada de años de que no, de que yo era distinto, de que yo no podía ser aceptado porque yo era, no valía. El resultado es que a la larga, aunque las personas tuvieran muy buena voluntad, y yo incluso las provocaba, luego lo he visto, a que me mandaran a paseo, porque pendiente de esto actuaba y hacía verdaderas imbecilidades. No quiere decir que ahora no las haga tan bien, pero por lo menos ahora las hago un poquito más conscientes. Entonces, descubrir que en la medida que uno moviliza su propio potencial activamente en relación con el mundo, uno va viviendo más y más su propia plenitud. Esto para mí fue una etapa muy fundamental del trabajo ese interior a nivel psicológico. De tal manera que se puede decir que desde entonces, para mí ha sido una cosa constante, creciente. Y ha sido la base fundamental de que haya eliminado, hasta donde lo haya eliminado, todas mis secuelas, todos mis problemas, todos mis sentidos de carencia. A ver, no sé si esto queda claro. Si queréis preguntar sobre esto o lo que he explicado hasta aquí, pensad en lo que os pueda ser útil a vosotros. O sea, no estoy hablando solo de mi vida, sino que estoy hablando de unos hechos para que puedan ser aplicados en quien entienda y quiera. Por tanto, si queréis hacer preguntas concretas sobre eso. ¿Sí? Sí, me pregunta que, por un lado me dice que he dicho ahora que mi vida estaba dominada por el miedo. Entonces hace referencia a lo que expliqué ayer y me pregunta si antes o después de aquello sentí miedo. Si la respuesta es, después de aquello sentí en la parte externa de mi personalidad miedo, a pesar de sentir a la vez un gran gozo y una gran felicidad. Y aunque esto pueda parecer imposible, pero es así. O sea, realmente había dos niveles, y los hay, o los ha habido durante tiempo, ahora se han unido ya, en que por un lado se vivía una cosa y por otro lado, a nivel personal, se estaba viviendo otra muy distinta. Y entonces esta parte más personal tuvo una reacción de miedo, porque era algo totalmente desconocido, algo nuevo, y a pesar de la felicidad, algo en mí se encogía. Sí, había una otra mano, ¿sí? ¿Te refieres al superior y al psicológico? Me pregunta si creo que deben vivirse esos dos niveles, el espiritual y el psicológico, de la misma manera que yo estoy explicando, o si se puede vivir en otro orden o de otra manera. ¿Es eso? Sí, yo creo que aquí no cabe aplicar, se deben vivir de una manera, porque la experiencia enseña que cada persona tiene su propia dinámica, su propia exigencia. Entonces yo explico lo que me pasa, cuál ha sido mi trayectoria, pero veo y reconozco en los demás que pueden seguir otra. Entonces, teóricamente, parece que lo deseable sería que primero uno realizara su humanidad a nivel humano, psicológico, horizontal, y que luego en todo caso viniera esa dimensión trascendente, ¿verdad?, a completar eso. Pero eso es un orden muy teórico, porque en la práctica encontramos personas que tienen una gran demanda y experiencia de cosas superiores, con una personalidad pues muy, muy encogida, Y al revés, encontramos personas con una gran afirmación, una demanda a su nivel personal, sin demanda aparente de lo superior. Entonces yo no creo que se deba de, sino creo que cada cual ha de ser muy sincero consigo mismo y tratar de vivir conscientemente aquello donde le empuja su demanda personal, sin referirse para nada a ningún modelo. Sí, parece que el espiritual es superior y que habría que pasar primero, pero eso digo, es un orden teórico. En la experiencia, en la observación, uno ve que ocurre en todos los casos. En algunos casos en que parece que no hay demanda manifiesta de lo superior. Y si la hay, es decir, y a veces la persona hace como si la hubiera, y esto es una pura comedia. No, para mí lo que yo he aprendido y lo que suelo decir siempre es que cada persona no se ha de sentir obligado a nada en absoluto, sino que ha de ser completamente consecuente consigo mismo, ser muy sincero. O sea que no porque se hable de lo espiritual quiere decir que uno está obligado a ello, si no, no vale. Esto es falso. O sea, lo que realmente vale es lo que tiene valor real para la persona. Cualquier otra cosa que quiera hacer está en su mentira, no en su verdad. ¿Algo más? ¿Sí? Me pregunta que en lo que yo estoy exponiendo se ve que como yo estaba viviendo en malestar, mi demanda de autorrealización partía de ese vivir mal. Pregunta, si en el caso de una persona que vive feliz, que vive bien, si puede darse también esa demanda de autorrealización, o sea, de un vivir mejor, es eso. Me dice que pregunta eso porque se ha dado cuenta que hay pocas personas que busquen autorrealizarse cuando realmente están viviendo muy bien. ¿Es eso? ¿Qué? Cuando lo afirman, ¿qué quieres decir? ¿Cuando lo dicen exteriormente? De hecho, quieres decir que no quieren. O sea, lo dicen, pero de hecho no lo quieren. ¿Es eso? Es que me llegan las palabras fraccionadas, ¿eh? O sea, que no son sinceros, que no es auténtico, que no es real la demanda. Sí, en efecto, puede haber muchas personas que por la influencia social, por los modelos de comportamiento de tipo religioso y ahora pues de tipo oriental, pues se sientan obligadas a buscar la realización. En un nombre, con un nombre, con otro nombre, con otro nombre. Y eso pues es uno de tantos modismos, una de tantas modas como hay. O sea que es posible que la persona haga ver que sí. Pero claro, aquí no interesa hablar, es decir, mencionarlo sí, pero estoy hablando para los que realmente lo quieren. En cuanto a la pregunta de si es posible que estando bien uno busque una mayor realización, yo creo poder decirte que sí se dan casos, en lo que se puede juzgar. Que hay personas que aún estando bien buscan realmente estar mucho mejor. Y un ejemplo típico de eso, pues es la historia de Buda. La historia de Buda, pues que era un príncipe en que tenía absolutamente de todo, y que no era consciente del mal o de la miseria o del dolor que había en el mundo. Y que no obstante vivir con una satisfacción a nivel humano, casado, con hijos, viviendo todo aparentemente muy satisfactorio, no obstante, en el momento en que se da cuenta que hay algo que no funciona, un día en un paseo se da cuenta que iban a enterrar un muerto, entonces surge, a pesar de eso, una exigencia de una cosa que sea permanente, que sea definitiva, que sea más allá de esas incidencias del bien relativo y del mal. Yo creo que es posible. Ahora, de hecho, la persona solo puede buscar el mayor bien cuando ese mayor bien está empujándola, y por lo tanto, siempre de un modo se ha de crear como un contraste entre el bien que vive y el mayor bien que le empuja. Por lo tanto, en un cierto grado, siempre habrá algo, un sentido carencial, que puede no ser angustiante, pero quiere decir, sí, como algo que falta. Pero no hace falta que sea necesariamente angustia o ningún problema negativo. Ya creo que se puede, y se da de hecho. Es mi opinión. ¿Alguna sí? En la vida diaria consiste en que uno se obligue a vivir más y más su energía, inteligencia y afectividad haciendo las cosas normales. Por ejemplo, si yo ahora estoy aquí y podría decir esa conferencia en un tono todo yo más apagado, que sería suficiente. Pero yo movilizo, me obligo a movilizar más mi energía, mi afectividad, mi lucidez. Entonces se trata de hacer cada cosa utilizando el máximo de lo que uno es capaz. Como si cada acto fuera el más importante. O sea que no consiste en cambiar en sí ninguna acción, sino en poner todo el gas, toda la intensidad, toda la lucidez y presencia de uno mismo en lo que uno está haciendo, sea lo que sea. O sea, vivir como estamos viviendo las situaciones muy, muy importantes. Entonces sí, entonces nos despertamos y nos dinamizamos. Pues bien, aprender a hacer eso por las buenas. Aprender a hacer esto porque yo entiendo que yo me convierto en aquello que expreso. Es gracias a la expresión que yo actualizo mi energía, mi inteligencia y mi afectividad. No es lo que siento dentro lo que realmente me desarrolla. Es lo que yo activo, lo que yo expreso dinámicamente en el mundo. Y esto lo descubrí, y es un descubrimiento para mí muy importante, y supongo que para algunos en un momento u otro también lo es, en el amor. Que no basta sentir amor, sino que hay que aprender a expresarlo. Y solo cuando se expresa, el amor es como si cumpliera su circuito completo. Sentir ocupa una gama de nuestra conciencia y de nuestros mecanismos incluso neurológicos. Es una zona interna. En cambio, cuando yo me obligo a darle expresión explícita en mi vida diaria, esto moviliza mi mente concreta y mis movimientos, todo el esquema de mi yo se transforma en la medida que yo me vivo activamente de un modo distinto. Y muchas personas sienten muchas cosas dentro, pero expresan pocas, explicitan pocas. El resultado es que hay un gran desfase entre su mundo interno y su mundo externo. Que al descubrir la importancia de la expresión como medio de actualización completa, real, del potencial, esto, digo, fue para mí un hecho muy importante. Y ahora la psicología, diríamos psicoterapia de grupos, etcétera, está trabajando explícitamente sobre esto. En los grupos se obliga pues a que uno exprese lo que uno siente, lo que uno piensa, todo lo que pasa por dentro, a darle una forma definida, concreta. Bueno, pues dice que parece que es importante tener en cuenta que en esta expresividad de la que estoy hablando, que de la que digo cosas tan buenas, que no pueda acarrear el peligro de que si no hay una suficiente discriminación o sentido crítico, que uno pueda estar haciendo cosas que no tienen sentido o que son perjudiciales incluso para la convivencia o el modo de vida en que se está viviendo, viviendo cosas inútiles o aún pues estén creando este espíritu de competitividad, etcétera, en que estamos viviendo. Sí. Si se entiende lo que estoy diciendo, es expresar los tres factores. Y los tres factores son no solamente las emociones o sentimientos, no solamente los impulsos o energías, sino también la lucidez, la inteligencia. Entonces no estoy propugnando para nada que si yo estoy enfadado pues empiece a gritar a grito pelado por ahí, o que me desahogue mi enfado pues por el primer desgraciado que encuentre a mi alcance. En absoluto. O sea, no hay que confundir eso con la impulsividad, como a veces se confunde. Son los tres factores, y si falla uno de ellos, la cosa no funciona. Es también muy importante la experiencia, si lo comprobáis, lo comprobará, si lo observáis, que en nuestra vida estamos hechos de tres factores. Y en la medida que yo desarrollo o ejercito dos y me falta uno, ese uno me traerá inevitablemente problemas. Y digo, no solo eso, digo que los problemas que tenemos en nuestra vida diaria son exactamente el resultado de lo que no hemos ejercitado. O sea que, por lo tanto, se trata de que yo esté viviendo como vivo las cosas muy importantes, que es con una gran lucidez, pero a la vez con una gran entrega. Pero no confundir esa entrega con una pura emotividad o con una pura impulsividad. Las tres cosas. Que digamos, cada una hace de garantía de las otras dos. Y solo las tres mantienen la armonía, el equilibrio. Y si cada uno examina su vida personal, las cosas que falla, los malestares que vive, podrá detectar con absoluta precisión qué es lo que falla en su vida concreta, qué es lo que no ejercita, qué es lo que le falta desarrollar más. Si yo desarrollo energía pero no desarrollo discernimiento, tropezaré con la incomprensión de los demás y hacia los demás. Me pasarán cosas que no entiendo y que no tienen sentido. Si yo desarrollo la comprensión pero no desarrollo la energía, comprenderé todo pero seré víctima de la energía de los demás o víctima de mi falta de energía. Y si desarrollo la energía y la lucidez pero no desarrollo la afectividad, seré una persona muy eficiente pero me sentiré cada vez más aislado, más triste, más solo, más alejado de la gente. O sea que son exactamente los tres factores los que permiten un desarrollo armónico, equilibrado de la persona. Sí, bueno, pero esto, si el discernimiento, yo en este caso lo estoy refiriendo a lo que es de momento la expresión individual. O sea, no aplicarlo al juicio de las cosas todavía, ya hablaremos más adelante del mundo de las cosas, pero ahora yo estoy refiriendo esto a lo que es disciplina para funcionar uno, en lo que depende de uno, de un modo pleno y armónico. El discernimiento es fundamental, pero para entender lo que es correcto que uno haga y diga en cada situación. De momento esto está ahí en lo que yo expongo. Después ya miraremos, el no yo, la gente. ¿Sí? Me pregunta que si no, que hay algo en todo esto que explico que le da que pensar. Y es que si no puede ser cierto que metafísicamente hablando el hombre por su propia naturaleza es insuficiente y que pretender entonces alcanzar una plenitud a través de la autorrealización no es una contradicción o una utopía o algo así, ¿no? Mira, yo como te dije ayer, yo partí de unos hechos y de unas experiencias sin plantearme en absoluto eso. Después me he planteado esto y he visto que muchos se lo plantean, pero mientras yo, mi postura ha sido, mientras vosotros seguís pensando y preguntándoos, yo sigo haciendo. O sea que es una postura muy poco metafísica. Es una postura muy pragmática. Ahora, después podemos jugar a la metafísica si quieres, pero entonces ya es un juego aparte de los hechos que estoy refiriendo. Entonces se puedo quizá pues señalar que precisamente porque la persona se vive como insuficiente, quiere decir que en él está la absoluta necesidad y posibilidad de su plena suficiente. No de su plena, sino de la plena suficiente. Porque una cosa no existiría si no hubiera implícita la otra. Pero estos son considerandos, de momento. La importancia, pues, de ver lo que está pasando en uno, de comprender, no solamente de buscar una satisfacción al malestar, de buscar sentirse fuerte, sino de entender lo que está pasando, parece que es un factor importante para acelerar el trabajo de transformación y de encuentro con uno mismo. Ahora, esto no se hace a través de largas disquisiciones. Esto se hace observando, de hecho, el vivir diario. Esto se hace desarrollando una atención profunda a lo que está pasando en mí en cada momento. Porque cuando yo detengo ese funcionar y pienso, ya funciona otro sector enteramente distinto de mi mente, de mi personalidad. Hay el hombre que piensa, pero hay el hombre que vive. Y los problemas los tiene sobre todo el que vive. Entonces, si yo quiero entender el sentido, o la falta de sentido, o las contradicciones, o lo que pueda haber en mí, he de aprender a captarlo sobre la marcha, en vivo. Y solo cultivando esta profunda atención a lo que está pasando, uno puede ir descubriendo, porque detrás de cada acto está su sentido, su razón de ser. No hacemos absolutamente nada, nada, que no esté obedeciendo a un esquema mental. Entonces, aprender a descubrir ese nivel mental que es la verdadera causa inmediata de lo que estamos haciendo y viviendo de hecho, es aprender a descubrir un poco nuestra vida en su nivel inmediato de causas, no de efectos. Y solo transformando la cosa a nivel de causas podemos transformar de veras el hecho a nivel de experiencia diaria. Sí, se ve, supongo, esto, ¿verdad? Muy claro. El problema es hacerlo. Problemas de hacerlo. Yo pues fui comprendiendo, y creo que esa es la evolución de toda persona en un grado u otro que se preocupa por entenderse, fui viendo el sentido de mis cosas, de mi vida, por qué me estaba pasando eso. Pero había un montón de cosas que yo no sabía qué hacer con ellas. Por ejemplo, todos los resentimientos que yo tenía hacia situaciones de injusticia que yo había vivido muy intensas y muy dramáticamente. El resentimiento hacia mi madre y hacia otras personas, por lo que yo entendía que era pues una actitud abusiva de poder, de imposición, de drama, etcétera, etcétera. Ya sé lo que explica normalmente la dinámica, la psicología profunda de la catarsis y de todo eso. Pero había algo muy enquistado en mí, que muchas cosas, de hecho, y que yo no sabía cómo resolver. Hasta que descubrí, también a través de experimentación y de ir probando y de meterme en líos, descubrí el poder de nuestro fondo. Aparece aquí este personaje, el fondo. Descubrí cosa que había descubierto, pero que no había descubierto suficientemente bien, que nosotros somos constantemente una expresión, pero una expresión de algo que está surgiendo de nuestro fondo, y que nosotros acostumbramos a vivir las cosas en su manifestación más periférica. Y es como si nosotros hubiera como tres planos distintos: el plano de lo exterior y lo relacionado inmediatamente con lo exterior, mis ideas, mis actitudes, etcétera; un plano medio que podríamos llamar de resonancias subjetivas, un plano de estados interiores, de reflexión mental, de sensaciones, etcétera; y luego un plano más profundo de donde está surgiendo toda la capacidad de vivir, donde está surgiendo la energía a nivel biológico, a nivel de voluntad, donde está surgiendo la capacidad de sentir, de amar, donde está surgiendo la capacidad de ver y comprender. Y que el meollo del asunto está precisamente en este fondo, porque este fondo es como si dijéramos la fuente, de un modo inmediato, de donde está surgiendo toda mi existencia, toda mi capacidad de existir concretamente. Y ese fondo, cuando uno aprende a descubrirlo, uno descubre, en primer lugar, que en sí tiene una potencialidad, una realidad, una afirmación total. Es pura potencia, es pura realidad inmediata, es. No depende de nada. Su naturaleza es, diríamos, de una energía concentrada que nos da una conciencia inmediata de ser aquí y ahora. En ese nivel profundo no hay formas. Las formas, diríamos, se adquieren a través de los niveles superficiales. Entonces ahí es donde se vive una realidad profunda de ser, una realidad profunda de sentir, una realidad profunda de ver y conocer, pero inespecífico, sin forma. Cuando os hablaba del esquema del yo-idea, decía que este esquema se formaba y nos identificábamos con él paralelamente al hecho de que nos desconectábamos del fondo. Entonces, este es el fondo. Cuando uno puede empezar a descubrir ese fondo, al principio pues uno se siente allí muy bien. Seguramente todos tenemos experiencias en que uno se ha sentido muy profundamente seguro, fuerte, sólido, etc. El problema es que esto parece luego desconectado de nuestro modo de vivirnos en la vida diaria. Estamos aquí con esa dualidad, no de lo superior y de lo inferior, sino de lo profundo y de lo externo. Entonces descubrí que, y lo descubrí haciendo unos ejercicios de lucha muy violenta, de lucha total, en que yo me afrontaba situaciones pues dispuesto a lo que fuera. Al vivir la energía y mi situación, todo yo, de lucha, in extremis, muy consciente, entonces descubrí en mí una fuerza fabulosa, no fuerza física, sino una realidad profunda de ser yo mismo, que cuanto más energía expresaba, más profundo y más real era. O sea, descubrí que en nosotros hay una fuente que, sin pretender definirla, aparece como ilimitada, pero que se vive como ilimitada, aunque probablemente no lo es, pero subjetivamente se vive así, y que eso es fabuloso, descubrí que todo lo que yo puedo vivir desde el fondo, de esa energía, de la afectividad y de la mente, se vive como una acción total y definitiva, como una acción completa, como una acción que no deja residuo, como una acción que es definitiva porque uno se vive totalmente a sí mismo y a la situación del todo. Y creo que la conciencia en un grado u otro de esto es lo que lleva a muchas personas a vivir una vida realmente muy dura, muy difícil, muy de riesgo, porque tienen la experiencia de que cuando se encuentran en situaciones imposibles, aunque psicológicamente es desagradable, no obstante, hay como una conciencia nueva de profundidad que no tiene precio. Pero descubrí que cuando en situaciones no extremas yo puedo aprender a funcionar, a permitir que este fondo se exprese, ese fondo tiene la capacidad de responder siempre de un modo total a cualquier estímulo. Y que esta respuesta, por el hecho de ser total, liquida, disuelve totalmente la situación. Ya, esto es lo fundamental. Que la respuesta de fondo, además de ser profundamente afirmativa y lo más íntimo de uno, es que tiene el poder de finiquitar, de resolver, de disolver definitivamente el estímulo que se le presenta y al que responde. Entonces vi que si yo podía poner ante esa situación mis problemas que todavía seguían existiendo de traumas infantiles, por ejemplo, situaciones en que yo estaba violentamente acusado de ser muy malo, en que mi madre me estaba amenazando inmediatamente con unos hechos brutales, claro, con el fin de bien, pero, por ejemplo, de quemarme la lengua, por ejemplo. Y yo aquello lo viví muy dramáticamente, como es natural. Entonces, si yo, en lugar de encogerme ante esta situación, en lugar de revolverme contra, en lugar de huir de esa situación grabada en mí, con toda su carga emocional, puedo mantener eso presente, abierto a mi mente y a mi afectividad, dejando que la situación penetre en el fondo en lugar de cerrarle el paso, y permitiendo que mi fondo afectivo y mental y vital responda a la situación, entonces la situación queda totalmente disuelta. O sea que se liquida completamente la situación pendiente. Y se liquida de tal modo que luego uno puede vivir, recordar la cosa con una entera libertad, sin la menor carga en absoluto de miedo o de resentimiento. Ya que esto es un hecho para mí de la máxima importancia práctica. Porque este es el modo de lavar realmente toda la cantidad de cosas enormes que tenemos dentro, pendientes. Ya que no basta con saber el porqué y el cómo. No basta con ver los esquemas erróneos, las fijaciones, los condicionamientos que están funcionando en nosotros, sino que hay algo que permite realmente solucionarlo. No huir de ello, no compensarlo con otras cosas, sino solucionarlo de base. Y la base es cuando permito que el fondo perciba totalmente, sin que yo le cierre el paso, la situación y que ese fondo responda. Esta respuesta del fondo es definitiva. Ahora, ¿cómo es esa respuesta del fondo? La respuesta del fondo es, en primer lugar, una profunda conciencia y energía de ser uno mismo. Es un aspecto, el aspecto energía. El aspecto mental es de una visión profunda e impersonal. Impersonal. El fondo se vive como impersonal, en contraste con el modo como vivimos nuestro yo externo. El fondo es una visión clara, inmediata, evidente de que eso es así, que se comprende y incluso se puede ver el por qué es así, lo que salta de inmediato, pero sin color personal. Es una visión objetiva, fría, profunda, implacable, pero impersonal. Lo cual quiere decir, es una visión de comprensión. Y luego el fondo afectivo, indefectiblemente, es una expresión de ser uno mismo como paz y como amor. pero no ese amor fabricado exteriormente por obligación, sino el sentir profundo, de amar profundamente. Esa es la respuesta natural del fondo. No es que yo me imponga esa respuesta, es que el fondo, cuando se le permite, responde así, porque está hecho de... Entonces, cuando yo, en lugar de la reactividad mecánica que se produce ante una situación, que es lo que estoy acostumbrado a hacer, ante una situación desagradable, protesta o huida o inhibición, cuando en lugar de esta reacción automática yo estoy ahí presente y me obligo a que mi interior viva eso, a que esa situación penetre hasta el fondo sin huir de ella, sin sentenciarla, sin juzgarla, sufriendo la situación, abierto, entonces de este sufrimiento vivido a fondo surge una respuesta que es totalmente resolutiva, siempre. Entonces esto sirve para liquidar problemas de miedos, problemas de resentimientos, problemas de fijaciones que pueda haber de todo tipo, hábitos, todo lo que yo sea capaz de mantener ahí, permitiendo que penetre hasta el fondo sin justificar, sin huir, sin cerrar, y permitiendo que el fondo responda de sí mismo. Y esto ha sido lo que en la práctica, la totalidad de todas esas cosas, ha permitido que el interior se armonizara, se unificara y que se eliminaran todos los miedos de tipo psicológico y todos los condicionamientos que actuaban de una manera compulsiva. Puede ser que hayan más, pero digo que eso funciona del todo. A ver, ¿preguntas sobre esto? Mira, perdona, yo estoy explicando esto del fondo después de haber explicado qué es autoexpresarse a fondo, qué es descubrir que uno es un potencial y actuar en función de eso. Por lo tanto, cuando hablo del fondo, hablo de un fondo que realmente se ha trabajado ya todas esas zonas intermedias donde están esos problemas que tú estás sugiriendo. Esto no es el fondo, lo que tú estás sugiriendo. Lo que tú estás sugiriendo está, pero está por el camino, está a medio camino. Y cuando uno trabaja en lo que he indicado primero, de movilizar activamente el potencial en la vida diaria más y más, entonces todo esto se va aclarando. Cuando digo el fondo, me refiero al fondo, y por eso hablo de descubrirlo en situaciones realmente límites, o cuando uno está funcionando con toda su alma. Ya no es un fondo que está ahí al doblar la esquina, sino que es un fondo cuando uno se toma las cosas a fondo, en serio, y que muchas veces viene impuesto, porque uno, por mucho que haga, siempre tiene sus propios límites que los plantea el mismo yo idea. Pero así la vida te plantea situaciones que no las has escogido, ¿verdad? Que no contabas con ellas. Y esas son las que realmente te conducen a vivir lo que no estabas dispuesto a vivir, ni siquiera sabías que existía allí para ser vivido. Entonces, si uno realmente va respondiendo a las situaciones y colabora, entonces este fondo se descubre. El fondo está al final de mi capacidad de vivir del todo. Cuando al final de mi capacidad de entregarme plenamente, de ser todo yo presente en las situaciones, yo estoy luego en silencio, descubriré una calma profunda. Descubriré un silencio profundo. Este silencio profundo, esta calma profunda, están procediendo del fondo. O sea que es después de haber yo batallado, después de haber movilizado a fondo, que el fondo se manifiesta. O sea que el fondo no es algo que decir, pues ya está, hecho una moneda y sale el fondo. No. O sea, hay que pagar el precio de esa desconexión que hemos estado sufriendo durante años. Y hay que reconquistar el fondo. Hay que redescubrir eso que estamos siendo, porque esto es lo que de un modo inmediato nos hace existir. Es el fondo de nuestra existencia inmediata. Es de donde surge mi capacidad inmediata de ser concreto, ser humano, ser individual. Y este fondo, yo creo que es el primer objetivo que uno debe ir a por él. La pregunta que antes me hacías, de si era lo superior o lo inferior, si yo tuviera que dar una recomendación, es primero que la persona descubra su fondo, porque todo problema viene de que uno está desconectado de este fondo. Y esto es lo más inmediato, y está ahí siempre, y es lo que hace que la persona sea persona aquí y ahora del todo. Los niveles superiores, en la medida que hay demanda, deben ser satisfechos, deben ser respondidos. Pero lo que sí es urgente, lo que es inherente a todo ser humano, por el mismo hecho de estar aquí presente y funcionar como ser humano, es que él es un fondo. Y mientras esté desconectado, estará viviendo lejos de su identidad inmediata. Entonces, esta lejanía de su identidad inmediata se traducirá en una proyección hacia el exterior de sus insatisfacciones, de sus dependencias hacia todo. O sea, este descubrir que del fondo surge una respuesta que es hacerlo más y más en las situaciones, en todo lo que va saliendo de dentro. Cuando uno se descubre, pues que está funcionando en virtud de un mecanismo de hace 20 años. Cuando uno, pues tiene una espina clavada y se da cuenta, pues que no tiene nada que ver con su presente. Es decir, cuando uno se da cuenta que está funcionando como una maquinaria y no como un ser lúcido y consciente ahora. Entonces, esta visión de fondo, esta comprensión, aceptación afectiva y presencia de uno mismo ante aquello, esto resuelve completamente todos los problemas que surgen, del pasado o del presente. Me está diciendo que, de acuerdo con lo que yo voy explicando, ella se plantea la cuestión de si... esa persona que se realiza en ese nivel de visión implacable, ¿no se sentirá acaso totalmente distinta y también distante de los demás? ¿O qué es lo que la unirá con los demás? ¿Estás planteando esto? Más o menos. Sí, piensa que ahora yo no estoy tratando de interpretar el sentido de la vida en relación con los demás, sino que estoy describiendo un proceso de exigencia de ser uno mismo. Pase lo que pase y a costa de lo que sea. O sea, no has de ver en eso, o sea, sería bueno, a mi entender, que no miraras lo que explico en función de otra cosa, de momento, sino de entender que estoy describiendo un proceso de alguien que está teniendo la necesidad de ser uno mismo de veras y que no lo es. Y que está buscando por todos los medios y sufriendo y arriesgándose y equivocándose y desanimándose y volviendo a empezar, que está buscando por todos los medios llegar a ser ese sí mismo que uno intuye, pero que uno no lo es todavía. Es dentro de este argumento que creo que hay que entender lo que estoy explicando de momento. Buscar la proyección ulterior de eso, ya lo veremos. Sí, no, sí, perdona que te corte. Dice que le parece que en un mundo de todas las personas autorrealizadas parece que no habría ningún vínculo real que uniera a las personas, salvo esta visión implacable, impersonal. Sí, no, es arriesgado interpretar. Es muy arriesgado, porque es erróneo en este caso. Ya verás que gracias a que se puede vivir este fondo, es cuando se puede empezar a descubrir de veras al otro por sí mismo, y no para mí. Mientras yo esté viviendo en el yo idea, inevitablemente estoy viviendo al otro desde mi yo idea, es decir, lo que el otro significa para mí, y entonces inevitablemente estoy dividiendo el mundo entre los que significan algo afirmativo o positivo para mí y yo para ellos, y los que significan algo negativo. Y esto no es una auténtica relación humana, sino que esto es una utilización humana. Solo es posible que yo llegue a comprender de veras a otra persona y amarla en sí misma, por sí misma, cuando no dependo interiormente de ella. Mientras yo necesite apoyarme en ella para que ella me haga sentir que soy alguien, que soy necesario, y me haga sentir humanamente, psicológicamente feliz, no hay amor. Amor auténtico. Hay amor infantil, pero no amor auténtico. O sea que las cosas no son como a primera vista pueden parecer. Está de acuerdo. Me pregunta si cuando esos trastornos repercuten en el cuerpo en forma de una enfermedad, úlcera o algo así, ¿qué hay que atender? Y yo le digo que la causa. Ahora, puede ser que la úlcera esté reclamando atención y que no tenga tiempo de esperar, ¿verdad? Pero... sí, la enfermedad es un producto en este caso, ¿verdad? Y la persona puede, a pesar de estar enferma como producto de su desajuste, puede hacer cosas, y puede hacer cosas que estén bien, pero la mejor cosa que puede hacer es buscar eliminar la causa de aquello. El problema es que esto se convierte en un círculo vicioso, ¿verdad?, en la práctica, porque uno está mal, no puede hacer lo que está bien. Entonces, porque sigue haciendo lo que está mal, está peor. Pena. Sí, en lo que yo conozco, no hay otro extremo. En lo que yo conozco, el fondo es rotunda y definitivamente positivo. Es decir, es neutro si lo consideramos de cara al bien o al mal. Pero es que la noción de bien y mal suele ser relativa. Entonces, en ese sentido, es neutro. Pero en sí mismo, es absolutamente, totalmente, en la medida que uno puede dar valor, positivo. Porque es lo que uno vive de un modo inmediato como sí mismo como ser humano aquí y ahora. Entonces esto no tiene contrapartida. Sentirse uno mismo no es sentirse uno bueno o malo, es sentirse uno mismo. Luego vendrá la expresión de ese uno mismo de una manera o de otra, pero eso corresponde a otro plano. En el nivel profundo es como si dijéramos uno es energía en sí, amor en sí y lucidez en sí. Es un plano, diríamos, relativamente de esencias, relativamente, porque luego uno descubre que a su vez esto viene de otra cosa. Pero en un plano de experiencia inmediata, esto es lo que la persona se vive más como sí mismo cuando profundiza, cuando vive las cosas del todo. Y eso no tiene contrapartida, en lo que yo conozco. Por eso, porque tiene ese carácter esencial, diríamos, aunque sea relativamente hablando. En el fondo nunca existe depresión. El fondo es intrínsecamente realidad, energía, amor, visión. Es en mi mecanismo personal concreto que yo necesito un caudal determinado de energía, y ese caudal puede estar más o puede estar menos. Y si está más me sentiré eufórico, y si estoy menos me sentiré pues asténico, deprimido, enfermo, etcétera. Pero siempre es en el campo ya del mecanismo concreto, de mi campo particular, concreto de conciencia, no en el fondo. El fondo es un eje. Y ese eje no tiene modos, es. Por eso vemos personas deprimidas y que en un momento de emergencia son capaces pues de sacar energía que no podían vivir normalmente. ¿Dónde sale esta energía? Muchas personas han llegado a un cierto grado de realización de sí mismas cuando en una situación muy negativa, no obstante, se han visto obligados a responder a pesar de todo. Y personas con unas parálisis de años, de repente se han puesto a moverse, a andar y a correr, si se ha prendido fuego en el sitio donde están. ¿Por qué? Porque estaba ese fondo, y ese fondo es el que nos salva las situaciones en que la mente no es capaz de coordinar. Este fondo es el que nos permite a veces hacer verdaderas hazañas para escapar a un peligro inmediato, si no bloqueamos la respuesta del fondo. Este fondo se está manifestando ya, pero solo se manifiesta normalmente cuando la mente consciente no puede manipular, dirigir, controlar la situación. Estamos tan instalados en ese mecanismo personal frontal que estamos desconectados del fondo y no le damos la menor oportunidad al fondo. Nuestra atención está permanentemente fuera del fondo, está metida dentro de nuestra visión, de nuestro mundo mental, de nosotros y de las cosas. Entonces, es porque esta atención ha emigrado de su fondo, de su propio origen, nuestra vida está transcurriendo dentro de este campo de incidencias personales dramáticas, graciosas, pero siempre efímeras. Entonces, descubrir, redescubrir, despertar a esa dimensión central profunda que todos somos inevitablemente ahora como seres humanos concretos, es como un volver a nacer de inmediato, aparte de esas alturas que explicábamos ayer, en tanto que ser humano concreto a nivel psicológico, pero vivido en profundidad. No sé si este fondo lo intuís o tenéis ya una cierta experiencia de él, supongo que todos en un grado u otro sí, pero quiero decir, es algo que necesita, creo, verse con una mayor precisión para ir de un modo más definido a ello. Sí, este fondo es lo que yo digo que tú eres como unidad individual. Cuando el otro día el amigo que estaba sentado ahí y que ahora está allí, me preguntaba si yo soy el todo. Eras tú, ¿no? Y yo le pregunté, cuando dices yo, ¿qué quieres decir? Seguramente se interpretó que yo escabullía la pregunta. Y muchos sé que interpretaron así. Y no es cierto. Y no es cierto. Realmente yo estaba tratando de buscar la verdadera pregunta que se hacía para responderla de veras. Entonces eso está relacionado con lo que tú me preguntas. O sea, cuando digo que de un modo inmediato yo soy ese fondo, porque ahí es donde yo soy yo en tanto que individuo, esto se refiere a lo que soy capaz de ser consciente de mí mismo en un plano próximo, diríamos, inmediato. La persona constantemente tiene una visión de sí, una capacidad de vivirse así, y que cree que esto es él. Pero eso solo es una etapa. Cuando la persona va madurando, va viviendo a fondo, o la vida le empuja inevitablemente a vivir de fondo, entonces va descubriendo una nueva dimensión de sí. En este caso es pasar de la conciencia habitual de uno mismo a una conciencia de profundidad, en que uno no puede decir que uno es tal cosa, o es así, o es asá, sino que es aquí y ahora. Pero esto, que de momento es, diríamos, el yo más auténtico, a su vez, cuando esto se ahonda, conduce a otra conciencia nueva. Y esto a otra cosa. Entonces, claro, cuando hablamos de uno mismo, hemos de entender claramente a qué nivel de desarrollo, de crecimiento, de conciencia uno se está refiriendo, porque realmente todo cambia cuando uno va cambiando, va descubriéndose en una dimensión o a un nivel distinto. Entonces, lo que es verdad para el hombre sensorial, es decir, para el hombre que está viviendo una conciencia de sí puramente sacada de los sentidos y de las ideas, de la percepción, de las formas, etc., el modo de funcionar de este hombre tiene unos límites. Por ese mismo modelo en el que está viviendo, viviéndose a sí mismo, tiene unos límites que no tiene el que vive desde la profundidad. Y a su vez, este tiene unos límites que no tiene el que está viviendo desde la conexión inmediata de sí mismo. O sea, el nivel de conciencia determina un nivel de funcionamiento. Es como si tuviera un mundo, estuviera viviendo en un mundo realmente distinto, aún siendo el mismo, pero que aparece totalmente distinto, no solo una capacidad subjetiva de vivirse a sí mismo, sino una capacidad operativa de funcionar en el exterior. Es como si estuviera en otro plan distinto, como si funcionaran otras leyes. Realmente todo es la misma ley, pero que se manifiesta de un modo muy distinto según el nivel desde el cual soy capaz de vivirme. Entonces, cuando se hacen estas preguntas de si yo o de tú, hay que entender bien qué es lo que está en la mente del que pregunta para responder a lo que hay en la mente del que pregunta, porque en sí la palabra uno, uno mismo, yo, puede significar muchas cosas, y de hecho significa muchas cosas según el nivel de la persona. Es que no he hablado de las determinantes de la depresión. O sea, sí, se ha entendido la pregunta, ¿verdad? No. Pregunta de si he hablado de esta energía profunda que nos hace andar incluso en estados de parálisis cuando hay un peligro inminente, etcétera. Entonces pregunta si de qué depende el que la persona viva una depresión profunda y sobre todo de que pueda llegar a suicidarse. Esa es la pregunta, ¿verdad? Si una depresión, en primer nos enseña la medicina, la psicología clínica, hay dos tipos básicos de depresión, ¿verdad? Una depresión endógena y una depresión exógena. Una depresión endógena es una que parece que va fuertemente ligada a una constitución física. Entonces se suele considerar que una depresión endógena tiene una raíz más profunda y que exige un mayor tratamiento, un mayor trabajo para poder salirse de ello. Suele ser episódica, suele ser recurrente, es decir, recurrente. En cambio, la depresión exógena suele ser producida por unos factores externos. ¿Cuáles son esos factores? Una persona vive una depresión cada vez que encuentra su yo idea o yo idealizado negado. Pero no negado por contraposición, sino negado por imposibilidad de llegar a realizar lo que desea. O sea, esta visión de que uno ya no podrá llegar a eso que quería o que uno no podrá seguir viviendo lo que vivía, ese sentido de negación es lo que produce la depresión. La muerte de una persona querida produce depresión. ¿Por qué? Porque uno lo quiere mucho. Bueno, eso es lo que normalmente se interpreta. Realmente produce depresión porque yo me estoy apoyando en lo que aquella persona produce en mí. En ese bienestar, en esa satisfacción, en ese intercambio profundo, afectivo, etcétera, en lo que pueda haber en esa relación. Entonces, cuando aquella persona se me va, yo me quedo con la carencia de eso. y además con la evidencia de que esto no podré poderlo vivir más. Entonces, esta negación de lo que yo estoy viviendo como afirmativo, esta negación definitiva, eso produce depresión. Y siempre la depresión es ese mismo mecanismo. Puede ser que uno pues esté luchando por conseguir algo y llega un momento que se encuentra incapaz de seguir unos estudios o unos esfuerzos, o porque otro le, qué sé yo, ocupa el cargo que él pretendía. Entonces se encuentra que su modelo ideal de afirmación le queda negado. Entonces esto produce una depresión. Que la persona, como se vivía a través de su yo idea en tanto que proyecto futuro de afirmación, en el momento en que este modelo le queda negado, entonces es como si este yo idea no pudiera afirmarse, recibe la negación. Y esta negación del yo idea o del yo ideal, esta depreciación de su ideal, produce una depresión subjetiva. Ya que siempre la depresión se produce por fracaso, por incapacidad atribuida a uno o a otro de que se pueda afirmar el yo idea en lo que está viviendo o en lo que desea llegar a vivir. Ese es el mecanismo psicológico de la depresión. Ahora, ¿cuándo una depresión puede conducir al suicidio? Parece que una depresión puede conducir al suicidio con independencia del tipo de depresión que sea. Parece que ser que eso más bien depende de un modo personal de ser, de un modo de reaccionar de la persona ante su propia depresión. O sea, que no es la depresión misma que de por sí conduce al suicidio, sino que parece que es cómo la persona reacciona ante esta situación depresiva. Entonces parece ser que hay unas personas que están más predispuestas a ese acto de negación física, de suprimirse a sí mismo, creyendo que con ello va a solucionar la depresión. O sea que, aunque la depresión es una causa mediata, la causa inmediata no es en sí la depresión, sino el modo reactivo de la persona, el estilo reactivo de la persona. Me parece que hay unas personas que están más predispuestas a ello que otras por su modo reactivo. Ahora, también hay suicidios que no tienen este carácter negativo, ¿eh? Hay suicidios que no tienen este carácter de huida. Estos son, diríamos, los que parece que abundan más, pero puede haber suicidios por otras razones muy distintas. En Oriente, por ejemplo, el suicidio pues está visto de una manera enteramente distinta que la tradición actual de Occidente. El suicidio puede hacerse pues como testimonio de algo o como un medio para influir sobre unas circunstancias o en aras de un ideal determinado, como los kamikazes y otras cosas que hemos visto en el Japón y además no son nuevas porque esto ya existía en la antigüedad. Ya que no es el suicidio en sí, sino la motivación de la persona lo que hace que el suicidio tenga un carácter negativo o no. ¿Qué más? Tenemos 7 minutos. ¿Sí? No lo sé, esto has de preguntárselo a ellos. Ah, sobre uno mismo, bien. Pregunta de qué son las fuerzas negativas y positivas de uno mismo. Eso. Sí, realmente no hay fuerzas negativas de uno mismo. La fuerza en sí siempre es intrínsecamente positiva, como el amor. Solo hay el amor, básicamente. Ahora, todo lo que es positivo puede adquirir el carácter negativo en el momento que se le añade la idea de negación. Y el odio no es nada más que el amor con un signo de negación. Y la violencia no es nada más que una energía de la vida, pero con la idea de negación. Negación de uno o negación del otro. O sea, es la mente la que está poniendo la idea de negación. En sí, diríamos, está todo hecho de una materia prima de primera calidad. Ahora, la mente es la que hace que yo no quiera a aquella persona, por lo que sea, porque la considero mi enemigo, porque me quita cosas, porque se opone a mi afirmación, lo que sea. Entonces, esta idea de que el otro no debe existir es lo que hace que la energía que en sí es totalmente neutra o totalmente profundamente afirmativa adquiera la forma de agresividad. Es mi idea de negación del otro La energía pasada a través de la idea de negación se convierte en una energía hostil. La misma energía, si pasa a través de una idea de valoración positiva del otro, se traducirá en amor. En los sentimientos es exactamente igual. No existe el odio en sí. El odio no es nada más que el amor, pero cuando adquiere una forma excluyente. Entonces yo me amo a mí, por ejemplo, y excluyo al otro. De tal manera que la afirmación de mí, en ese modo de pensar, implica la exclusión del otro. Yo solo seré feliz si el otro desaparece. Y entonces esto se traduce en una necesidad de afirmarme yo, en un sentimiento de amor a mí, pero a la vez en un sentimiento de odio hacia. Pero el odio se puede transformar en amor y el amor en odio, porque en sí es la misma energía. Y es la mente profunda la que le da un signo o el otro. Lo que pasa es que como esto está funcionando en un nivel profundo, no nos damos cuenta de esta alquimia. Y entonces vivimos ya como productos elaborados dentro. Entonces no se da cuenta que de repente puede haber dentro una gran hostilidad hacia. Y uno cree que esto es un sentimiento innato, y no es un sentimiento innato. Si uno sigue el rastro, descubrirá que en el fondo, pues, hay un sentimiento.
Hola, buenas tardes a todos. Pensando en cómo poder explicar mejor todo eso que hay por explicar, me ha parecido que quizás sería lo mejor no seguir ningún esquema así trazado en el papel, sino contar pues las cosas que a través del trabajo se han ido descubriendo. Y a contar directamente la experimentación en el trabajo. Para mí fue muy importante en mi juventud, porque mi infancia fue totalmente mediocre. En un momento dado apareció lo que es normal que aparezca, ¿verdad? La inquietud, el interés por descubrir realmente qué es uno, qué es la vida, qué sentido tiene todo, qué pasa en la muerte, Dios, en fin, todas esas cosas. Claro, lo que voy a contar no lo voy a contar todo por un orden cronológico, porque no interesa para nada mi vida personal, sino que lo que interesa es lo que hay de, digamos, de descubrimiento, de realización en un grado u otro de cosas, porque eso es lo que realmente pertenece a todos y está más allá de toda biografía personal. Entonces, como todo lo que explico, de hecho, parte de lo que es experiencia, pues me ha parecido que lo más directo sería eso, hablar directamente pues de lo que se ha descubierto, tal como lo he ido descubriendo o se ha ido produciendo en mí. Desde luego, todo lo que explico, no invento nada. Y procuro ser lo más directo y sincero posible. Para mí fue muy importante, pues, durante este tiempo de investigación, de crisis, averiguar qué era yo. Y claro, hice lo que siempre se hace, ¿verdad? Que si leer, que si consultar, que si la religión, la filosofía, preguntas, inquietudes. Pero la cosa, aunque leía cosas muy bonitas y oía cosas muy hermosas, de hecho, eso no aclaraba mi demanda de verdad. Y esto yo lo viví con una fuerza muy grande. Una fuerza tan grande que para mí no había otra cosa día y noche. Cansado de teorías, de puntos de vista, de opiniones, de creencias, un día hice la resolución de dejar de lado absolutamente todo lo que me habían dicho y contado y leído, y que yo me dedicaría a investigar por mí mismo y que solo aceptaría aquello que yo pudiera vivir y experimentar directamente. Así pues, todo lo que después he ido explicando y lo que sigo viviendo y trabajando es en explorar directamente, de una manera vivencial, las cosas, la realidad, mi realidad. Ya que soy una persona, creo, muy pragmático, muy práctico, aunque a algunos les parezca quizá muy teórico. La historia empezó para mí cuando tenía 17 años, una noche. Una noche me desperté fuera del cuerpo en un estado de felicidad inconcebible, fabuloso. Una luz que era un gozo inenarrable, sin límites. Algo de lo que yo no tenía absolutamente ningún precedente, ninguna teoría, ninguna noción teórica en absoluto. Era la felicidad total. Pero lo curioso de eso es que en esa felicidad yo tenía la evidencia de que eso era yo. De que no era una cosa ajena a mí, sino que esa era mi identidad. Yo, en esa felicidad, era yo mismo del todo. Eso no fue solamente una experiencia, sino que fue un estado que después, al descender, diríamos, a la conciencia personal, no tenía aquel resplandor, aquella fuerza fabulosa, pero que se mantenía ahí todo el rato. Con el tiempo, pues esto ha permanecido siempre, pero como si mi conciencia personal se hubiera ido, diríamos, distanciando un poco de eso, al meterme más en las cosas personales. Esa experiencia me dio, pues, la demostración primera, la experiencia primera de que existe una realidad superior, hecha de felicidad, y que no tiene nada que ver con ninguna teoría. Eso que me vino por las buenas es evidente que constituyó para mí pues algo fundamental, y que luego yo desde abajo traté y aprendí a volver a ello. Y ahí está el interés. O sea que hay un modo como esa realidad superior a nivel de felicidad. Podemos tener acceso directo a ella, aunque personalmente nos sintamos metidos dentro de nuestra estructura personal y limitada. Así descubrí lo que realmente es el sentido de una forma de meditación o una forma de oración, la oración contemplativa. Es de interés quizá entender que yo nunca había tenido en la formación mía infantil religiosa ningún fervor especial. Por lo tanto, esto no venía como consecuencia de un proceso, sino que era algo totalmente inesperado y abrupto. Pero lo interesante es que aprendí a ir a ello, a voluntad. Y que, de hecho, todo el mundo puede ir a esto a voluntad. Aprendí que en la medida que yo puedo poner atención, focalizar mi atención hacia una zona determinada que está, la vivo ahí arriba, de cuando estoy dentro de mi conciencia física, y aprendiendo a estar atento a esto y abrirme a esto, entonces se produce una conexión de bajo hacia arriba por el que uno entra de lleno en esa dimensión de felicidad. Luego aprendí que esa felicidad podía yo abrirle paso y que descendiera a mi nivel psicológico concreto. Y para ello era necesario que primero yo me conectara a través de este acto que digo de atención, puesto a mi recuerdo o evocación de esa felicidad, y que yo relajara la mente y la afectividad, y entonces esto que estaba arriba descendía en un grado u otro, según mi grado de conexión, abajo. produciendo en mi nivel ya personal una paz fabulosa. Lo importante de esto es la experiencia que esto que uno normalmente suele asociar y suele darle el nombre de Dios, lo divino, lo superior, lo trascendente, apareció en esta experiencia como una dimensión superior de mí mismo. Aunque el nombre de Dios pues le cuadra bien por educación, la educación religiosa que uno ha recibido, pero realmente el modo de vivenciar eso es que es la propia identidad de uno. Con esto se aprende, pues, que esa dimensión superior uno puede ir a ella a voluntad abstrayéndose de la conciencia física, pero que viviendo completamente en la conciencia diaria uno puede abrirse a ello y entonces ello penetra y funciona a través de uno. Evidentemente la reacción cuando se produce este descubrimiento es el de absorberse, volverse hacia esto y que querer que eso sea todo. Y eso es lo que yo hice. Tratar de mantenerme desesperadamente siempre viviendo eso del todo arriba. Pero la experiencia me enseñó que eso no era difícil, aunque me pasaba días, meses viviendo en un grado u otro eso, como embriagado de eso, el hecho es que había una realidad concreta en la persona, hecha de problemas, hecha de inquietudes, hecha de hábitos, hecha de cosas que tienen mucha fuerza dentro de la persona, que hacían imposible que uno se mantuviera realmente siempre arriba. Comprobé que mientras uno está abierto arriba, abajo hay paz. Pero que esa paz, que es extraordinaria, de por sí no soluciona los problemas que uno tiene a nivel psicológico. Desaparecen todos los síntomas, en aquel momento no hay ningún problema. Pero todo lo que está metido dentro de nuestra mente a nivel subconsciente queda totalmente inafectado por esa cosa superior. O sea, uno tiene la ilusión de que eso lo soluciona todo, de que ya está la cosa definitivamente. La experiencia enseña que no es así. Hay una dimensión fabulosa, pero luego hay una dimensión ahí, muy concreta, que está llena de tapujos, llena de problemas, llena de contradicciones, llena de miedos, llena de hábitos, y que eso permanece ahí. Y entonces, claro, la vida aparece como una contradicción constante. Por un lado, una gran, una inmensa felicidad, por otro lado, una realidad prosaica, muy concreta y nada feliz. Y las dos cosas pueden coexistir, no a la vez, sino alternativamente. Y de hecho existen. Más adelante, para mí fue un problema que curiosamente este modo de vivir no me solucionó. El entender el porqué y el cómo de las cosas. O sea, que había una felicidad y que yo era fundamentalmente esa felicidad, para mí era un hecho. Pero las cosas debían tener un sentido. Había en mí una exigencia de verdad, no solamente de felicidad, de plenitud. Y también me pasé en esta fase mucho tiempo solo tratando de entender. Y para mí la vida se hacía insoportable si yo no entendía. Hasta que un día, esto era vivido en serio, esto era vivido día y noche. Ya todo lo que estoy explicando es vivido en serio. Hasta que un día, en un estado límite de mi demanda de ver, de saber, se produjo una experiencia enteramente distinta, por la cual es como si se abriera ahí un espacio enteramente nuevo, y yo estaba ahí arriba, y desde ahí arriba se veía en una visión inmediata y plena, total, la verdad de todo. Ya sé que eso no tiene mucho sentido explicado en el lenguaje corriente, pero así es. Ahí se ve, está la verdad de todo. Y al tener acceso a esa dimensión, desaparecen todos los problemas. Todos los problemas de entender. Y desde entonces no he vuelto a tener ningún problema de comprensión. O sea, descubrí con eso lo que luego aprendí a poner un nombre, que entonces ni eso no sabía cómo nombrar, que es el nivel superior de la mente. Eso me dio una evidencia plena de la verdad de las cosas. Pero también aquí ocurrió algo análogo a lo que he explicado antes respecto al nivel de felicidad. Para mí, entonces, a medida que vivía luego las cosas concretas, en un momento dado me interesaba ver la verdad de algo, de un concepto, la verdad profunda de una verdad. Y entonces aprendí a ir a ese nivel. Y para ello existe el método de la atención sostenida, suficientemente interesado para conocer algo de veras. Si aprende a mantener la atención sostenida sobre aquello preciso, agudo, centrado en el fondo mismo de lo que uno está preguntando, entonces la mente tiene un poder de penetración y de ascenso que conduce a la evidencia plena de la verdad de lo que se busca. Luego utilicé esto para aclararme en las cosas nuevas que iban surgiendo. Y muchas, la mayor parte de cosas que explico y de los libros que se han publicado, en un 70-80% vienen de esa fuente. Y luego podríamos hablar de otra experiencia fundamental en la que, en último término, para mí había el problema, a pesar de las experiencias, había el problema de en qué medida yo era yo personalmente, en qué medida la realidad, esa suprema, era una realidad aparte de mí. Tenía constantemente la inquietud del sujeto real y de la realidad trascendente, y aunque esto pueda parecer extraño, existía a pesar de esas experiencias vividas habitualmente, en un grado u otro. Y también esto, en la medida que yo estaba pendiente de ello constantemente, y un día después de las sesiones que yo hacía de silencio y de meditación durante horas, entonces apareció esa conciencia superior que se manifestó de un modo explosivo dentro de mí, con la evidencia rotunda de que solo Dios, la realidad suprema, es el sujeto, el único sujeto real que hay en mí, en todos. Esto procedía del resultado de la formación religiosa que había tenido, y que supongo que todos hemos tenido, en la que se estaba hablando constantemente de una distinción radical entre Dios y el fondo o el ser del hombre. Y de ahí venía mi inquietud. Entonces, esta experiencia, evidencia abrumadora, tajante, solucionó de un modo definitivo en mí esa duda que permanecía como consecuencia de todos mis años de formación. O sea, solo la realidad suprema es el sujeto. Es la única identidad del sujeto que existe en todos. Entonces me di cuenta que en el fondo en nosotros hay una noción de realidad, una noción de identidad. Pero como esta noción de identidad no la vivimos directamente donde está, sino que la vivimos a través de la mente, entonces la mente fracciona esa noción única de identidad. Y a esa noción de realidad e identidad dentro la llama yo. A la noción misma de identidad-realidad, cuando se vive como realidad arriba quiere decir un sentido universal, extrapersonal, la llama Dios. y cuando esa realidad la vive fuera, la llama mundo, cosas, existencia. Y también esto es totalmente accesible al trabajo. También se puede ir a esto a través del trabajo. En la medida que uno trata de buscar, de centrarse con absoluto interés, ¿quién es uno? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién soy yo? Y que no se pierde en elucubraciones mentales, porque las elucubraciones mentales todas son exteriores al yo, y por lo tanto no pueden dar razón de ese sujeto. En la medida que uno se centra en la intuición directa que viene de la noción de identidad, de la noción íntima que yo tengo de mí cuando digo yo, cuando uno aprende a centrarse en esto, entonces, y lo mantiene de veras, entonces se produce este acceso a la profundidad. Profundidad que está totalmente conectada, directamente conectada con lo que llamamos lo superior, lo trascendente. Entonces se vive eso como una unidad última, una unidad que es de por sí real, que no depende de nada. Sí, yo supongo, esto que os estoy explicando, no os lo estoy explicando en ningún sentido personal, porque no es personal. O sea, no son experiencias que tengo yo, sino que las experiencias me tienen a mí. Porque eso que estoy explicando pertenece absolutamente a todos. Y si lo explico, es para que se entienda, quizá, que todo eso es algo que está en nosotros, esperando de un modo u otro que vayamos a ello. Quizá muchos habéis tenido ya, en un grado u otro, un reconocimiento, un atisbo o una experiencia grande de eso mismo. Pero como todo lo que puedo explicar parte de lo que es experimentación, me parece que lo más correcto, lo más sincero, es hablar directamente de la experiencia y de lo que se ha descubierto, de lo que yo he descubierto y comprobado luego, para tener acceso de abajo arriba, diríamos, y de fuera adentro, para ir a eso. A ver, sobre esto que he explicado, si queréis hacer alguna pregunta, ¿entendéis primero el sentido con que explico eso? O sea, todo eso no es algo que lo explico porque lo he tenido yo, es algo que simplemente se ha presentado en mí, pero que a la vez indica que está ahí, más allá de toda ideología y de toda formulación personal. Entonces esto pertenece absolutamente a todos. O sea, con esto descubrí lo que son las dimensiones superiores, un aspecto, por lo menos, de lo que son las dimensiones superiores